Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El plan del gobierno para la reapertura del ocio nocturno y la regulación de la hostelería ha puesto de acuerdo a comunidades tan dispares como País Vasco, Cataluña, Baleares, Madrid o Castilla y León. La orden todavía no está publicada en el BOE, pero estas cinco comunidades ya anuncian su total oposición. Habrá recursos y también anuncian incumplimientos. ¿Cuál es esa norma que estas cinco comunidades dicen que no se puede imponer porque entienden no es de obligado cumplimiento? Ya digo que hay que esperar a conocer la letra pequeña del BOE, pero en el lado más aperturista, Sanidad apuesta por la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, pero para solo casos muy concretos. Tienen que tener menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, menos de 50 positivos. Ahora mismo esta situación solo se da en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Ceuta, donde, por cierto, en la ciudad autónoma no se tienen en cuenta los positivos de los menores que entraron de forma irregular hace 20 días. Hay cerca de un centenar de positivos entre esos menores. Si tienes un negocio de hostelería en una comunidad con esa incidencia de menos de 50 casos, 50 contagios por cada 100.000 habitantes, el aforo del interior es del 50% y del 100% en el exterior. John Riveros tiene un café tertulia en Menorca. Allí la incidencia es de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Está en un buen punto de partida y, tras conocer la normativa, va a pedir una licencia de café concierto para poder ampliar su horario con música en directo.
Somos conscientes de la pandemia, somos conscientes de todo lo que ha conllevado todo esto, pero yo creo que Menorca, en el momento en el que estamos, lo podemos hacer, porque la incidencia es baja, va a venir el turismo, la gente de fuera, y no podemos ofrecerles cerrar a la 1 de la mañana todo.
Pero claro, hay que mirar al otro extremo, las comunidades que están por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahí se encuentra Madrid, ahí se encuentra el País Vasco, Aragón, Andalucía, La Rioja. Con la orden en la mano, el ocio nocturno seguirá sin poder abrir. Y en la hostelería, el interior de los bares y restaurantes se deberá clausurar. Y en exteriores, el aforo será de un 75% con un máximo de 6 personas por mesa. Con el verano encima, los hosteleros se ponen en pie de guerra y comunidades como Madrid o el País Vasco, también Baleares, Cataluña o Castilla y León, ya han anunciado bien que no lo van a cumplir o bien que directamente lo van a recurrir. Enseguida ampliamos lo último del plan de vacunación, pero antes te voy a presentar a Jorge Prieto. Tiene 25 años y es enfermero del servicio de urgencias Suma 112 de Madrid. Jorge conoce muy bien las preguntas que le trasladan todos los que acuden a vacunarse. A ver, ¿paracetamol sí o no? ¿Paracetamol cuándo? ¿Antes o después de la vacuna? ¿Y si me citan y estoy de vacaciones? Dudas básicas que él responde con humor a los que acuden al Hospital Isabel Zendal.
Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar general, me tengo que tomar el paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está.
Qué cachondo. Bueno, esta mañana en Herrera en COPE hemos hablado con Jorge Prieto. El humor y el buen trato, dice, son también dos buenas vacunas.
El ánimo es fundamental, es el motor que todos tenemos. Entonces sí que es verdad que hay gente que dice que va a trabajar porque le pagan un sueldo. Efectivamente, el humor no paga facturas, pero sí hace muy llevadero el día a día.
Y lo mejor es que sus jefes le apoyan para seguir con estas charlas tan cachondas y con tanto talento. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Suben ya a 16 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España por sus parejas o exparejas. La última ha sido anoche en Porqueres, en Gerona. El hombre se presentó en comisaría para confesar el asesinato y el cuerpo fue encontrado en la casa de la víctima y con signos de haber sido apuñalada. Solo en mayo fueron asesinadas 7 mujeres y un niño. Atención también al petróleo, que roza los 72 dólares. Es su precio más elevado en los últimos 2 años. Los carburantes, mientras tanto, siguen cerca de sus precios máximos de este año. Y tragedia en el municipio Pontevedrés de Caldas del Rey, donde 3 jóvenes, todos ellos menores de 25 años, han fallecido esta noche en un accidente de tráfico cuando el vehículo en el que viajaban se saltaba un stop. El conductor, de 19 años, no tenía carnet de conducir. conducir. El coche fue arrollado por un camión frigorífico que pasaba en esos momentos por la vía. Además, agentes de la Policía Nacional investigan a esta hora la muerte de otros dos jóvenes de 22 y 26 años. Una pareja de turistas que se alojaban en la misma habitación de un hotel de Ibiza y que han fallecido tras precipitarse al vacío desde un cuarto piso. Ha ocurrido de madrugada.
Varias comunidades autónomas llevan desde ayer consultando a sus expertos jurídicos. Quieren saber si Sanidad puede obligarles a estas alturas, cuando ya no hay estado de alarma, a cerrar la hostelería y a no dejar abrir el ocio nocturno. O a cerrar perimetralmente sus regiones por tener una incidencia por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. En esa situación están ahora mismo Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía o Aragón. Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero madrileño de Sanidad, anunciaba esta mañana en Herrera en COPE que van a ir a los tribunales para impedirlo.
Bueno, sería una serie de medidas que van absolutamente en contra de las decisiones que se ha tomado desde el Gobierno de la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad, pues que ahora mismo pues nos están permitiendo tener un descenso importante en cuanto a la incidencia, en cuanto a los hospitalizados.
De momento, además de Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón, Castilla y León y el País Vasco, se rebelan contra esta norma que Sanidad pretende hacer obligatoria en todas las comunidades autónomas. Unas como Madrid lo hacen porque no quieren cerrar, y otras como Baleares, donde gobierna el PSOE, lo rechazan porque no quieren abrir todavía su ocio nocturno. ¿Qué dice el gobierno? Que los que se niegan quieren confrontar, aunque ya hay dos comunidades gobernadas por el PSOE y otras dos por sus socios de gobierno. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno.
Sería conveniente que con lo que nos queda de pandemia, que todavía nos queda, dejáramos de hacer política de confrontación y procuráramos ayudarnos unos a otros.
En pleno debate sobre si Sanidad puede o no hacer obligatorias ahora estas medidas, hoy ha aparecido el Tribunal Supremo y lo ha hecho para tumbar tanto el toque de queda como el límite de 6 personas en reuniones sociales que había impuesto Baleares. Lo que dice el Supremo es que sin estado de alarma no se pueden aplicar estas medidas, salvo que sea con una ley orgánica aprobada por un parlamento. Patricia Rossetti, adelante, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Son restricciones que solo se pueden amparar bajo el estado de alarma, explica el Supremo, y considera que tanto el toque de queda como la limitación de las reuniones de 6 personas en Baleares son medidas que no están bien argumentadas y su severidad afecta a la libertad de circulación, a la libertad de reunión y a la intimidad familiar. Y no son proporcionales teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Solo se apoyan en consideraciones de prudencia. El Supremo ya lo argumentó hace 2 semanas con el caso de Canarias y ahora lo hace con Baleares. Las leyes sanitarias vigentes permiten a las comunidades autónomas ciertas restricciones sin necesidad del estado de alarma, autorizan limitaciones puntuales de libertad de circulación, pero con una serie de condiciones. No se puede decretar un toque de queda generalizado ni limitar las reuniones sociales a toda la población, pero esta decisión del Supremo, de efecto inmediato, tiene un efecto limitado porque el Gobierno de Baleares tenía intención de levantar las medidas el próximo fin de semana. Las restricciones fueron autorizadas por el TSJ de Baleares en 2 ocasiones tras el fin del estado de alarma y la Fiscalía recurrió ante el Supremo el pasado 26 de mayo.
A la espera de saber qué pasa con la imposición que pretende Sanidad, la intención del Ministerio también es acabar con la libertad de elección de vacunas para los trabajadores esenciales menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca. Hoy sabemos que ya son 200.000 los que han optado por repetir con la misma vacuna y por tanto han rechazado la de Pfizer, que es la que Sanidad quiere hacer ahora obligatoria. Hoy de momento han llegado a España 1.300.000 dosis de AstraZeneca en el día en el que además se ha comenzado a vacunar a los primeros treintañeros. Está pasando en Canarias, en la Isla del Hierro. Airán tiene 36 años y le han dado cita para el martes.
Más del 50% de la isla ya han recibido la primera dosis, pues eso es un buen indicativo de que podamos alcanzar dentro de poco esa inmunidad de rebaño que todos deseamos.
Así están en la Isla del Hierro, que es uno de los lugares con la vacunación más avanzada por su escasa población. En España, en conjunto, los vacunados con al menos una dosis son casi el 40%, como recoge el informe COPE que te estamos contando hoy. Llamativo, además, es el caso de Italia. Desde hoy abre la vacunación a toda la población de más de 12 años. Estamos en las calles de Roma. Corresponsal Eva Fernández.
A las puertas de una de las farmacias de Roma, donde ya se ha comenzado a vacunar, Julia, que trabaja en una tienda de ropa, está feliz con la noticia.
Mi sembra un ottimo inizio per una nuova rinascita.
Las regiones tienen libertad para organizarse y en Roma la cita para los menores de 18 años hay que realizarla a través del pediatra. Francesca es madre de familia y no termina de tenerlo muy claro.
No, per ora no. Ho due figlie da 12 e 15, però vorrei ancora aspettare un po'.
Hasta hoy se han vacunado en Italia cerca de 36 millones de personas y hay 13 millones inmunizadas, lo que supone el 12% de la población mayor de 12 años.
Y curiosas también las iniciativas en Estados Unidos, donde se ha frenado el ritmo de vacunación. Para llegar al 4 de julio, el Día de la Independencia, con el 70% de vacunados, como prometió Joe Biden, ahora permiten vacunarse en peluquerías y en salones de belleza. También ponen guarderías para los padres que acudan a ponerse su dosis. Incluso una conocida marca de cervezas les ofrece luego un trago como motivación. Llevan más de 2 semanas recluidos en centros para menores de Ceuta. Además, son casos positivos por coronavirus y sigue sin haber respuesta para su situación. Así que ha ocurrido lo que era de esperar. Fuga en uno de esos centros que siguen repletos en Ceuta. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, hablamos de menores marroquíes que entraron hace casi 20 días en la ciudad. ¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, hoy son 913 en concreto en distintas naves y ubicaciones. 85, como decías, de ellos están en la nave del COVID, la nave sucia, la inmensa mayoría asintomáticos. 14 de ellos intentaron huir anoche. Todos los días se producen esos intentos para ir al puerto a saltar escondidos a la península. Anoche uno de ellos, de 16 años, cayó desde el tejado a 9 metros. Está en la UCI. Ha sido evacuado esta mañana al Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Mala señal. La Fiscalía de Menores trabaja sin descanso para buscar una solución a la crisis, nos dicen desde el gobierno autónomo. Para Alejandro, trabajador del área del menor en la ciudad, desde SIF, es imposible una solución rápida en esta situación compleja.
Unido a este descontrol y a todas estas dificultades, los chavales intentan fugarse, están mezclados unos con otros, existe cierto descontrol en cuanto al número real de todos los que han entrado porque está siendo muy complicado filiarlos. Es una situación bastante compleja que supone un enorme reto para la ciudad y que nos sentimos completamente desbordados.
No va a salir ningún niño sin que se garantice su protección, afirma este portavoz del gobierno de la ciudad. Los padres no los quieren en casa, ya lo sabemos. Recuerdan estas fuentes que incluso podrían ir destinados a algún centro de menores en suelo marroquí. Los hay incluso gestionados por ONGs españolas, pero sujeto todo a que el gobierno marroquí cumpla con el último compromiso y admita la vuelta de los menores. En eso estamos.
En Ceuta, precisamente, ha estado esta mañana Pablo Casado, líder del Partido Popular. Habla de división entre Podemos y el PSOE dentro del gobierno.
PP ha sido más leal con el gobierno de Sánchez que varios ministros del gobierno de Sánchez. Esta misma semana ha habido ministras de Sánchez que no están remando a favor de una posición de Estado en la situación que vive Ceuta.
Casado, que no ha querido valorar la imputación de María Dolores de Cospedal dentro del caso Kitchen. También está en el norte de África Pedro Sánchez. En unos minutos interviene desde Libia, donde España reabre hoy la embajada en Trípoli tras la guerra civil que ha provocado 10.000 víctimas mortales desde 2014. Sánchez además comienza a llenar su agenda de viajes internacionales como este, un refugio en plena tensión por los indultos, la subida del recibo de la luz y las restricciones sanitarias en las comunidades autónomas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante el ruido interno, el equipo presidencial mueve el foco para que Pedro Sánchez se luzca en el exterior. El traje internacional le otorga una excelente oportunidad para huir de los problemas. La agenda de estos días tiene casi todo de escenificación, pues ninguna de sus citas está vinculada a la crisis con Marruecos. Sánchez está en Trípoli, un viaje metido con calzador para trasladar el apoyo a las nuevas autoridades de Libia, que tendrá su máxima expresión con la venta esta misma tarde de la reapertura de nuestra embajada. Cortinas de humo, sin previsión de pronunciamiento alguno sobre los indultos, el tarifazo eléctrico, las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno, o el revolcón del Supremo al toque de queda. El presidente piensa seguir volcado la próxima semana fuera de nuestras fronteras, desplazándose a Argentina y a Costa Rica, que siempre le será más vistoso que gestionar las pruebas de fuego domésticas.
Y ya sabes que a día de hoy, según la comunidad autónoma en la que vivas, se permite fumar en las terrazas si hay distancia de seguridad o no. Asturias y Castilla y León, por ejemplo, dos de las comunidades en las que, al margen de la distancia social, no se permite fumar en las terrazas de los bares y los restaurantes. son medidas tomadas por la pandemia, pero ¿se podrían mantener cuando pase el coronavirus? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Antonio. Mira, un estudio que acaba de publicar el Instituto Catalán de Oncología ha encontrado nicotina ambiental en el 94% de las terrazas de hostelería. La verdad es que me parece un dato alucinante. Piensa, por ejemplo, en los no fumadores, en los niños y hasta en los camareros, que están continuamente expuestos a esa nicotina. ¿Deberíamos endurecer aún más la ley antitabaco? Bueno, pues es el tema de debate que vamos a plantear esta tarde a partir de las 4, Antonio.
Gracias, Pilar. Vamos con una situación a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Vamos con una situación que muy probablemente vives en casa a todas horas si tienes hijos adolescentes. Un tercio de los jóvenes españoles muestra signos evidentes de no poder controlar el uso de sus teléfonos móviles. Las consecuencias: más estrés y más ansiedad en ellos. Por ello estamos preguntando en Mediodía Cope, ¿tú controlas el tiempo y el uso que hacen del móvil tus hijos? ¿Notas que tú también lo utilizas muchas veces de forma compulsiva? Especialmente se ha acrecentado esto durante la pandemia. Preguntas que hemos lanzado en el 637-230000.
Yo no controlo el tiempo que utilizan mis hijos con el móvil. El mío tampoco, porque lo utilizamos para casi todo. Banca electrónica, WhatsApp, coger cita por internet.
Sí, lo uso bastante. Y algunas veces... más de la cuenta.
De forma compulsiva no, pero de forma abusiva sí. No resido en mi lugar de nacimiento y por eso lo utilizo mucho para mantener contacto con la familia.
Utilizamos el móvil de forma abusiva. ¿Es tu caso? ¿Controlas el tiempo, el uso que hacen del móvil tus hijos? Nos lo cuentas en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
La Junta del Barça a punto de ratificar a Ronald Koeman.
Sí, estaba previsto que desde las 2 de la tarde se reuniera la Junta Directiva. Es un secreto a voces, pero Koeman va a seguir al menos una temporada más en el Barcelona. La otra noticia de la mañana es que ha fichado a Jordi Cruyff para el área deportiva. Es oficial, lo contó Miguelito hace un par de días. Lucas Vázquez en el Real Madrid hasta el año 2024. Citas futbolísticas del día. A las 6 de la tarde, Europeo Sub-21, semifinales España-Portugal. Y a las 9 de la noche, eliminatoria, la primera por el ascenso entre el Rayo Vallecano y el Leganés, con público, que lo acaba de confirmar la Comunidad de Madrid, 1.500 personas. Y ayer, Girona 3, Almería 0. Mañana, España-Portugal. Esta tarde habla Luis Enrique. También habrá público, aforo limitado de 15.000 personas. Y la cita en Roland Garros es con Rafael Nadal a las 9 de la noche, que va a jugar contra Gasquet. Recuerdo que hoy Rafa Nadal cumple 35 años.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía. Acción local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos de ellos.
Y ahora además te llevas un 30% de regalo en todas tus compras de congelados y helados superiores a 15 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya te hemos contado las novedades que incluye el anuncio de Sanidad con las nuevas condiciones para el ocio nocturno y la hostelería. Los profesionales de estos sectores que hemos escuchado en COPE a lo largo de la mañana reconocen directamente que les están volviendo locos. Y en medio de todo esto una rebelión abierta por varias comunidades autónomas que anuncian recursos e incluso incumplimientos. Con la actual situación epidemiológica, si se cumple lo previsto por Sanidad, en Madrid, en el País Vasco, en Aragón, en Andalucía, en La Rioja, el ocio nocturno va a seguir sin poder abrir. Y en la hostelería, el interior de los bares y los restaurantes se deberá clausurar. En Madrid anuncian recurso y su presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que no es rebeldía.
Nosotros no estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma que no parte de un organismo que tiene la capacidad de hacer ley, algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que a nuestro juicio es absolutamente insensato, que es únicamente perjudicial.
Pero es que no solo hay comunidades gobernadas por el PP contrarias a la orden, también Baleares del PSOE, o País Vasco, gobernada por el PNV, socio de Sánchez, o Cataluña, en manos de Esquerra y Junts, que mantienen al PSOE en la Moncloa. Es marca de la casa de este gobierno durante toda la pandemia. La falta de gestión e incluso dejando a los ciudadanos la responsabilidad de elegir una segunda dosis de la vacuna. Insisten que ellos dicen que es prioritaria la mezcla con Pfizer. Y ya hemos visto lo que ha pasado, que 1 de cada 10 no les ha hecho caso. Ahora, con estas medidas que llegan a destiempo, con una situación epidemiológica mucho mejor que la que había durante el final del estado de alarma, se proponen establecer unas condiciones que amenazan al sector de la hostelería y al del ocio nocturno, este último casi sin empezar a andar todavía. Y te preguntarás, ¿y por qué ahora? Si la situación es mejor que la que había una vez que concluyó el 9 de mayo el estado de alarma, ¿por qué ahora? Porque así, si hablamos de la hostelería y de las nuevas condiciones, no hablamos ni de los indultos a los presos catalanes, ni tampoco de la subida del recibo de la luz. Por lo demás, en el informe COPE de hoy estamos haciendo balance de cómo avanza el proceso de vacunación en España. Ahora mismo, 4 de cada 10 personas ya cuentan con al menos una dosis, un porcentaje que se traduce en el 39% de la población, 18 millones de personas. Asturias y Galicia son las comunidades que más han avanzado por una cuestión evidente. Cuentan con una media de edad más elevada. Pero las vacunas poco a poco van llegando a todas las franjas. Es noticia que en la Isla del Hierro vacunan ya a los mayores de 30 años. ¿Quién nos lo iba a decir hace apenas 3 o 4 meses? A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
150 marroquíes han pedido hoy su entrada por la frontera del Tarajal.
Piden asilo político a las puertas de Ceuta, como ya han hecho 1000 marroquíes que entraron ilegalmente hace 2 semanas y que intentan quedarse en nuestro país. Mientras, en los centros de menores de la ciudad autónoma, un grupo de unos 15 jóvenes han intentado fugarse de las instalaciones. Uno de ellos está en la UCI tras intentar escapar por el tejado.
Prisión para un empresario por el suicidio de una empleada.
Una pena que ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia que habla de la indiferencia del jefe ante el previsible impacto emocional que iba a sufrir la mujer por el trato humillante al que era sometida. Tras su muerte, su familia llevó el caso ante los tribunales y la justicia en las diferentes instancias les han dado la razón.
Y han aumentado más de un 12% las agresiones al personal de enfermería.
Durante el año 2020, año marcado por la pandemia, se registraron más de 1.600 agresiones de este tipo, con Andalucía, País Vasco y Castilla y León como las comunidades con más actitudes violentas contra sanitarios.
Y buscamos, sobre todo, un buen sueldo y un buen horario. Los clásicos nunca pasan. A la hora de buscar un trabajo, salario y conciliación laboral siguen siendo los factores que más influyen para tomar la decisión. Sin embargo, para 4 de cada 10 españoles también es importante la posibilidad de poder trabajar desde casa. Las necesidades cambian. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, el salario es lo más importante para el 70% de los españoles, pero muy de cerca, con un 66%, la conciliación es la condición que más ha crecido en pandemia y, lógicamente, también la opción de poder teletrabajar. Aurora es informática y lleva teletrabajando desde el inicio de la pandemia.
Ahora mismo estoy un poco cansada del teletrabajo porque llevo más de un año con este formato, pero sí que lo veo bastante fundamental. Y la verdad que es útil porque, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, se ha demostrado que el teletrabajo funciona.
Otros factores que influyen a la hora de decidirnos por un empleo son, por orden de importancia, la atmósfera del trabajo, la estabilidad y el desarrollo profesional. El informe de Randstad también refleja que uno de cada dos españoles ha visto afectado su trabajo de alguna manera por la pandemia y que el 40% de ellos está abierto a cambiar de empleo este año.
El toque de queda o la restricción de las reuniones sociales a 6 personas no se puede poner en marcha sin estado de alarma. Lo dice hoy el Tribunal Supremo, que tumba así las medidas que había fijado el gobierno de Baleares. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque dice, entre otras cuestiones, que hace falta una ley orgánica para fijar restricciones que afecten a los derechos fundamentales. Y sobre todo porque esta noticia llega justo cuando Sanidad está intentando obligar ahora a todas las comunidades autónomas a tener normas comunes, por ejemplo, para el ocio nocturno. Solo en las comunidades con menos contagios podrían volver a abrir pubs y discotecas hasta las 2 de la madrugada. Por el contrario, en Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía o Aragón, donde tienen más de 150 casos por cada 100.000 habitantes, no solo no abrirían esas salas, sino que habría muchas más consecuencias.
Suspender ahora mismo la actividad en interior de la hostelería, reducir los aforos, pues en lugares de culto, en bodas, en centros comerciales.
Incluso la Comunidad de Madrid tendría que cerrar perimetralmente de nuevo. Lo explicaba en Herrera en COPE el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Por eso van a llevar al gobierno de Sánchez a los tribunales. Y posiblemente no serán los únicos. Francisco Igea es vicepresidente de Castilla y León.
No estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas en este momento y esperamos no vernos obligados ni al recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir en este momento.
En el lado contrario, comunidades como Baleares, donde sí podrían abrir bares de copas y discotecas, pero no quieren. Lo explica su consejera de ocio.
No es comparable la cantidad de ocio que tenemos en Baleares con otras ciudades o con otras comunidades autónomas, ¿no?
Ocio y negocio en medio de los empresarios, como John, dueño de un café de Menorca, que sigue esperando para poder retomar los conciertos y las copas tras las cenas.
Lo que sorprende es que dicen de obligado cumplimiento y luego pues cada autonomía luego dice lo suyo. Entonces, la verdad nos tienen a todos completamente locos. No sabemos qué hacer ya.
Y todo esto con una norma que ahora mismo no tiene ni fecha, ni siquiera está claro si podrá ser de obligado cumplimiento. Carmela Vallen.
Sí, a pesar de defender la cogobernanza y en apenas 24 horas, según ha podido saber COPE, Sanidad transformó lo que iban a ser un conjunto de recomendaciones sobre el ocio nocturno en una futura norma. Y de momento seguimos a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden Ministerial del Documento de Actuaciones Coordinadas, fruto del acuerdo mayoritario, pero ni de lejos unánime, alcanzado en la última reunión semanal entre la ministra Darias y las comunidades autónomas, que en efecto no fija fecha de arranque para las medidas más allá de los indicadores epidemiológicos, precisamente por la falta de consenso en torno a cómo regular el ocio nocturno en el actual escenario de desescalada y después de que a estas alturas muchas comunidades autónomas ya habían desarrollado su propia hoja de ruta, el asunto de si es obligatorio o no aplicar las medidas puede judicializarse. De hecho, Castilla y León ya ha anunciado que una vez se publique llevarán la norma a los tribunales. Y ya Madrid ha hecho lo propio en la Audiencia Nacional con normas similares en el pasado. También en el sector del ocio nocturno anuncian recursos. En medio de la polémica, en Sanidad insisten que la medida es obligatoria, pero no adelantan si habrá algún tipo de medida para las regiones incumplidoras, ni tampoco cuándo la veremos publicada.
¿Qué comunidades podrán reabrir sus discotecas según el nuevo protocolo de Sanidad? Lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. El criterio fijado por Sanidad, por cierto, no tiene en cuenta el número de inmunizados. Ayer se pusieron en España casi 500.000 vacunas más. De manera que prácticamente el 40% de los españoles han recibido ya al menos un pinchazo. Sigue el avance, aunque continúan también las desigualdades que vienen marcando todo este proceso. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, aunque a medida que han ido transcurriendo los meses, la vacunación se ha ido equiparando entre territorios, todavía hay diferencias entre unos y otros. Ahora mismo, Asturias, Galicia y Castilla y León ya han puesto una primera dosis a más de la mitad de sus habitantes, mientras que por el otro lado, donde menos y con más de 10 puntos de diferencia, se sitúan Baleares, Canarias o Murcia. Las desigualdades también se producen con el porcentaje de población totalmente inmunizada. Las mismas tres regiones, Castilla y León, Asturias y Galicia, son las que más adelantadas van en este proceso, donde un tercio de sus habitantes ya tienen la pauta completa. En Baleares, Ceuta y Melilla, ese porcentaje representa justo la mitad. En cualquier caso, ahora mismo, Antonio, más del 20% de los españoles, o lo que es lo mismo, 2 de cada 10, cuentan con las dos dosis puestas.
Datos del informe COPE sobre la vacunación en España, que puedes consultar al completo en cope.es, y de los que hay que destacar, Lorena, que al menos a día de hoy seguimos dentro de los plazos que se marcó el gobierno de Sánchez.
De momento sí, pero está por ver si a medida que avance el verano lo prometido se cumple. Por ahora Sánchez sí logra los dos objetivos inmediatos de su calendario, de que en esta semana se llegue a los 10 millones de personas con las dos dosis puestas y que para mediados de junio se alcancen los 15. Luego ya, las dos siguientes promesas es complicado ahora mismo augurar si se harán realidad. La de que para mitad de julio esa inmunización completa alcance a 25 millones de habitantes y de que para finales de agosto sea de 33, o lo que es lo mismo, el 70% de la población o esa llamada inmunidad del rebaño que llevamos más de un año buscando. Y es que aquí va a depender de dos cuestiones. Por un lado, las vacaciones de los españoles y que muchos no acudan a la cita con la inyección por estar fuera de su lugar de residencia. Por el otro, de que lleguen los envíos de vacunas prometidos. Ya hemos visto hoy cómo Janssen ha comunicado retrasos en las entregas previstas para este mes de junio.
Por cierto, que la vacunación ha dado la vuelta por completo a cifras como las de las residencias de mayores. De los más de 80.000 fallecidos, según el recuento oficial del coronavirus en España, sabemos que son muchos más, en las residencias han muerto 29.000 personas desde el comienzo de la pandemia. Afortunadamente, según los datos actualizados del Inserso, se ha pasado de casi 800 muertes a la semana a tener solo 10. Se calcula que en el primer trimestre se evitaron 3.500 muertes en residencias de España. Esto por no hablar de escenas que hasta hace poco eran impensables. Es la nieta de uno de los mayores que vive en la residencia Los Nogales, en el Paseo Imperial de Madrid. Nació hace unas semanas y estos días ha podido conocerla aún así, y a pesar de que todos estén vacunados, los protocolos son estrictos. María Ángeles es directora del Sagrado Corazón de Cuenca. Mascarilla obligatoria, gel, medición de temperatura.
El protocolo, lo que sí es muy estricto, es en el tema de las visitas, que siguen siendo con cita previa, preferiblemente en el exterior.
Y no hace falta cuarentenas, aunque cada comunidad autónoma en esto también marca su propio protocolo. Esta noche, a partir de las 9, La Linterna Expósito te cuenta cómo se está viviendo este tiempo en las residencias, donde la vacuna lo ha cambiado casi todo, pero siguen sin bajar la guardia. Y una situación que muy probablemente vives en casa, si tienes hijos, sobre todo adolescentes. Un tercio de los jóvenes españoles muestra signos evidentes de no poder controlar el uso de sus teléfonos móviles. Las consecuencias: más estrés y más ansiedad en ellos. Rubén Prieto.
Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Navarra. 2 de cada 10 de los encuestados admite que utiliza su dispositivo para cualquier clase de tareas, desde socializar hasta incluso evadirse de sus problemas. Son los llamados hiperconectados, como por ejemplo Patricia. Tiene 21 años y utiliza su móvil para hacer cualquier cosa.
El móvil lo suelo utilizar para hablar por WhatsApp principalmente, y luego cuando tengo tiempo libre en el transporte público, pues para consumir series y vídeos a través de las apps, incluso para comprar online.
La investigación llevada a cabo por la universidad junto a la Fundación La Caixa pone de manifiesto la gran dependencia hacia los dispositivos móviles, ya que más de la mitad de los jóvenes manifestaron dificultades para controlar su uso.
Esta es la media, esta es ahora mismo la situación. Preguntamos también a los oyentes de Mediodía COPE. ¿Tú notas que utilizas muchas veces el móvil de forma compulsiva? Si tienes hijos, ¿les controlas el tiempo que lo utilizan? Todo lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
Es verdad, en el móvil echamos tiempo, más tiempo de la cuenta. Le vamos a tener que poner un horario.
Yo no controlo el tiempo de uso del móvil de mis hijos. Nunca lo he hecho. Ellos ya son bastante responsables. Yo lo uso algunas veces de forma compulsiva después del confinamiento.
Hablando de jóvenes, el confinamiento sirvió para mejorar su dieta. Adolescentes que solían tirar de comida rápida fuera de casa y que bajaron su consumo de estos productos. Un cambio que puede continuar si sigues algunas pautas con tus hijos. Efi García.
Es rica en grasas y sal y por lo tanto sabrosa, se puede compartir y es barata. Además, a esas edades no hay problemas de salud y sí mucha hambre. Son algunas de las razones que inducen a los adolescentes a consumir comida procesada, pero los tiempos en los que vivimos añaden otra, la comida en el cole, que por lo general no está tan rica como la de casa. Ahora tenemos una brechita abierta para mejorar su dieta. ¿Y cómo?
Fomentando las comidas familiares, el valor por la comida, el aprender sobre alimentación y nutrición, conceptos saludables y los padres también siendo ejemplo.
Alicia Aguilar es coautora de un estudio sobre la alimentación de los chavales de 12 a 18 durante el confinamiento. Si bien se han hartado de aperitivos, como todos nosotros, 4 de cada 10 comieron más fruta y los mismos redujeron la repostería. La mitad consumieron menos comida preparada y refrescos. En las familias desfavorecidas se aumentó el consumo de comida procesada.
Y el capitán del Betis, Joaquín, que ha escrito un libro, ha estado hoy con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Joaquín, ¿tú crees que dentro de 10, 15, te podré hacer una entrevista como Joaquín Sánchez, presidente del Betis?
Hombre, sería... Madre mía, lo que has dicho. Pues ojalá. Yo siempre he dicho que...
Ojalá, decía
que
Joaquín, si de momento a sus 29 años seguirá jugando un año más en primera con el Betis. Seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que no es barato.
De recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.